nuestras Biblias en Génesis capítulo 45. Ya tenía tiempo que no estaba con ustedes los miércoles en la posición de enseñanza, pero esta vez quiero compartirles el capítulo 45 de Génesis, que hemos estado extrayendo algunas lecciones valiosas para nuestra vida. Y el capítulo 45, vamos a considerar todo el capítulo, obviamente de una manera muy somera, breve, porque vamos a tocar algunas doctrinas que es imposible cubrir todo lo que hay ahí. Y este tema que vamos a tratar en esta tarde tiene que ver con el perdón sin condiciones. El perdón sin condiciones. Y para ello vamos a tocar tres doctrinas que encontramos aquí en el capítulo 45, bueno, comenzando desde el 37, relacionado con la vida de José. El perdón sin condiciones. Hay una pregunta que todos luchamos: ¿cómo responder, cómo reaccionar a este dilema? La falta de poder perdonar cuando somos lastimados. ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tanta dificultad encontramos en poder perdonar? Sabemos que debemos de hacerlo, lo hemos leído en la Biblia, lo hemos escuchado una y otra vez. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Ahora, es de suma importancia aprenderlo y practicarlo, porque continuamente tenemos roces entre personas, lastimamos, nos lastiman, y si no aprendemos a perdonar sin condiciones, vamos a vivir, y déjeme decirlo, se lo prometo, que si no aprende a perdonar, va a vivir amargado, amargada y resentida. Esa va a ser tu vida. Amargado o resentido, amargada o resentida, esa va a ser tu forma de vida si no aprendes a perdonar. El problema a este gran dilema de nos cuesta perdonar es porque el enfoque siempre está en cada uno de nosotros. Siempre piensas en ti, en tu dolor, en lo que te hace daño, en quien te hace daño, y este es el obstáculo precisamente que te impide perdonar, porque estás pensando en ti, en ti. Entonces, hay dos opciones, solamente dos. Una es amargarte y vivir así toda tu vida, o humillarte delante de Dios. No tienes tercera opción, solo tienes dos. Puedes amargarte y vivir resentido toda tu vida, o venir humillado delante de Dios. Cuando aprendas a quitar el enfoque en tu persona, va a ser mucho más fácil. Vas a dejar de hablar como necesito, quiero, me dan, me hacen, sufro, tengo mis metas, tengo mi... Y todo es como Nabucodonosor: la gran ciudad, mi reino, yo lo hice, mi gloria. Bueno, terminó como una bestia. Tenemos que aprender estas doctrinas en esta hora que vamos a tocar. Vamos a tocar la soberanía de Dios, como cantábamos en esta noche: Jesús es mi Rey soberano. Vamos a tocar la doctrina de la soberanía absoluta de Dios, pero también vamos a tocar la doctrina del amor de Dios y también la doctrina del perdón que encontramos aquí en la vida de José. Así que si tiene 45 de Génesis, leamos los primeros versículos. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Y entonces el 4, entonces José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, tienen que captar la imagen, el momento, todo lo que está aconteciendo. Están en el palacio. No se han visto por 13 años, porque tenía 17 años según el capítulo 37 de Génesis. Ahora dice que tiene 30 años cuando es declarado el segundo del faraón. 30 años, han pasado 30 años, digo 13 años que no se han visto. José no ha visto a sus hermanos, no ha visto a su padre, y de momento se encuentran en un lugar el menos esperado para los hermanos de José. Y cuando tienen este primer encuentro, obviamente que, como dice el pasaje que leímos, estaban turbados. Ni ponían atención, dice el verso 3, no le pudieron responder porque estaban turbados delante de él. Estaban en shock, la verdad, los hermanos. Ahora, ¿por qué ellos están pensando como el mundo? Como los impíos. ¿Dónde entra la doctrina de la soberanía de Dios? Que es el primer punto, primer doctrina que quiero tocar en esta noche. Bueno, ellos pensaron, y por eso se sentían culpables, porque ellos hicieron esto. Y es lo que dice la Escritura. Ustedes pueden encontrar estas frases desde el capítulo 37 de Génesis. Se encuentra allí. Y José les está diciendo, ustedes me aborrecieron. Ustedes me tenían envidia. Ustedes me tiraron al pozo o al cieno, donde lo tiraron en un pozo que no tenía agua. Ustedes me querían matar. Ustedes me vendieron. Eso todo le pasó a la vida de José. Pero mire lo que dice aquí el 45, versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida, y noten la frase, me envió Dios. No fueron sus hermanos. Dios me envió, dice el 7, la primera parte, y Dios me envió delante de vosotros. El 8, así pues, no me enviasteis acá vosotros. ¿Quién te envió? Dice, Dios. Dios me ha puesto por padre del faraón. Verso 9, la segunda parte, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. No son los hermanos. Dios me envió, Dios me envió, Dios me envió, Dios me puso, Dios, 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 el enfoque es Dios. Por eso José puede pensar diferente, por eso puede actuar diferente frente a sus hermanos. No sus hermanos, pero José, que conoce la soberanía de Dios, Dios es soberano, está en control de cada circunstancia, Dios está orquestando cada detalle de la vida de José, él lo sabe, él lo cree, lo ha experimentado, lo ha vivido, por eso su reacción es diferente. Sí, ustedes me vendieron, ustedes me aborrecían, ustedes tenían envidia de mí, ustedes me tiraron en el pozo, ustedes me vendieron con los ismaelitas, ustedes. Pero no crean que estoy aquí en Egipto por ustedes, por lo que hicieron ustedes. Estoy aquí porque Dios me envió. Dios fue el que me envió. Esto es lo que se llama la soberanía de Dios, gobernando sabiamente los designios de los hombres. Cuando Dios ha escogido una persona, Dios se encarga de orquestar cada detalle, cada circunstancia, para lograr los propósitos eternos de Dios. Si fuera por José, imposible. Mire, vaya al capítulo 37, marqué algunas frases aquí. Capítulo 37, dice el versículo 2, esta es la historia de José, de la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, es lo que estaba mencionando. Y mire, lo que origina en la familia, dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Tenía muchos más, pero José era el más amado de Israel, o sea, de Jacob. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, mire cómo Dios está orquestando todo esto. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. La comunicación entre hermanos era insoportable. Insultos. Era una comunicación imposible entre hermanos. Y soñó José, y se le ocurre platicarlo a sus hermanos, y ellos llegaron, dice, a aborrecerle más todavía. Ya le aborrecían, pues ahora le aborrecieron más todavía. Seguimos mirando otro pasaje ahí, el versículo 8. Dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más. Esto ya se triplicó, el aborrecimiento. Si hablamos de matemáticas, aborrecimiento, más aborrecimiento, más aborrecimiento. Era aborrecible José delante de sus hermanos. ¡Qué familia! Dice el verso 11, y sus hermanos le tenían envidia. Este es el panorama de José y su familia. ¿Qué esperanza va a haber con una familia de esa clase? Pero otra vez, el Dios soberano está orquestando todo. Lo aborrecían a José, por eso lo vendieron. Si lo amaran, no lo hubieran vendido. Y si no lo hubieran vendido, no hubiera llegado a Egipto. Y si no hubiera llegado a Egipto, no los hubiera salvado de la hambruna que vino y no hubiera llegado a cumplirse los propósitos eternos de Dios. Pero otra vez, Dios es soberano. Todas las acciones de sus hermanos contribuyen para lograr el propósito de Dios. Estas son las formas de cómo Dios cumple sus propósitos. Nosotros no las sabemos. José no sabía que dentro de 13 años iba a haber una hambruna, iba a haber escasez de alimentos. Pero ahí está el Dios soberano, él sabe lo que va a pasar. Y comienza a orquestar cada detalle. Prepara a José para ese momento especial. Entonces, las formas de cómo Dios cumple sus propósitos son ocultas muchas de las veces para nosotros. Cuando estamos pasando por ahí, no entendemos por qué. Bueno, nuestro Dios nos manda que confiemos en Él. Han pasado 13 años. Durante esos 13 años, José era aborrecido por sus hermanos. José no podía comunicarse con sus hermanos. Era una familia disfuncional. Su papá amaba más a José que a los demás. Necesitaban ir con el psicólogo. Tenían problemas, lo querían matar, si no es por Rubén, lo hubieran matado los demás hermanos, por eso lo tiraron al pozo. Y después ya planearon bien, bueno, no lo vendemos, 20 monedas de plata, lo vendieron y ya. Ya estando en Egipto, ustedes ya saben lo que pasó, lo vendieron a Potifar. Y la mujer de él quiso seducirlo, él no cedió a la tentación, lo premió Dios con la cárcel, En la cárcel halló gracia José, en la misma cárcel hay dos que sueñan ahí, tienen un sueño, José se los interpreta, y a uno de ellos le dice, cuando estés, el que vivió, cuando estés con el faraón, acuérdate, háblale de mí. ¿Y qué dice la Biblia? Se le olvidó. Hasta Dios soberanamente obró para que se le olvidara. No lo necesitaba en ese momento. Pasó el tiempo, tuvo sueños faraón, y ahora sí, ese que se le había olvidado recomendar a José o hablar de José con el faraón, ¡ah! Me acordé que cuando estaba en la cárcel había uno que sabe interpretar los sueños. En ese momento preciso. Ah, pues tráigalo. Interpreta los sueños, ya sabemos. Dios usa a José para ponerlo, digo, el faraón, a ponerlo en, como el segundo en todo Egipto. ¿Cómo Dios obra? Las formas son increíbles. ¿Se recuerda el libro de Esther? Quieren exterminar al pueblo judío. ¿Y qué pasó con el rey Asuero? Dice que una noche se le fue el sueño. Dios le quitó el sueño al rey. Y cuando le quitó el sueño, le vino el insomnio. ¿Qué hizo? Comenzó a mirar las crónicas. Miró las crónicas y dijo, ¿qué hicieron con el judío? ¿Le dieron algún reconocimiento? No le dieron. Ok, vamos a hacerle un reconocimiento. ¿Y quién es el malvado que lo colgaron en la horca? Dios le quitó el sueño al rey para que fuera guiado y leyera las crónicas. Si se hubiera dormido, también lo hubieran colgado al Mardoqueo. Pero otra vez, soberanamente, Dios va tejiendo cada detalle de la vida. Ahora, esto es historia que estamos ahorita compartiendo con ustedes, pero en la vida real de José, si estuviéramos con él ahorita, ¿cómo la estás pasando, José? No, pues está mal, pero Jehová está conmigo. Esta es la son las formas de cómo Dios cumple sus propósitos. Mis hermanos, Él conoce el futuro. Y va a haber hambre. Es como decimos, yo no conozco mi futuro. Usted no conoce su futuro. Pero bendito sea Dios, que nuestro futuro está en las manos de nuestro Dios. No conozco el futuro, pero mi futuro está seguro, porque mi futuro está en las manos de mi Dios. Este es el Dios soberano que obra en la vida de José, en la vida suya y en la vida de aquellos que le aman y le siguen. Los recursos que él usa son recursos sin número, nuestro Dios. Usted vaya al libro de Jonás. Jonás se quería escapar y dice Dios, voy a levantar un poquito de aire. Levantó el aire y se creó una tormenta. Como que ya entendiste, Jonás. Ok, lo echan al agua, voy a prepararle un pez. Dice la Biblia, y Jehová preparó. Y ya estaba el pez ahí preparado cuando lo tiraron a Jonás, y luego ya se lo tragó. Después de que se arrepintió Jonás y oró dentro de la panza del pez, se arrepintió, reconoció que Jehová es el que reina, dijo Dios, ok, pez, vete a la orilla y vomítalo. Los recursos que Dios usa, lo echó fuera al pez, a Jonás, y el pez ya siguió su vida en el mar. Pero este Jonás sigue de necio. Dice, pues voy a, y hace crecer las calabazas. Y luego dice que preparó Dios un gusano. Mire, el Dios controlando los gusanos también. Luego un sol que sale, el viento recio, y se acabó las calabazas. Dios usa todos los recursos para cumplir sus planes soberanos. Por eso hacemos bien en confiar y humillarnos delante de Él, porque si no nos vamos a amargar. Al final de cuentas Él se va a salir con la suya, porque Él es Dios. Al final de cuentas Él va a cumplir su propósito. Nadie va a interrumpir sus propósitos. Por eso José actúa de frente a sus hermanos de una manera muy diferente. Ellos estaban temerosos, pero José no abrigaba en su corazón venganza, resentimiento, amargura. Sí, ustedes me vendieron, pero van a ver, ahora yo soy el mero. No, José no actúa de esa manera, porque él sabe que el Dios a quien él sirve y ama, él es que ha ordenado todas las cosas. Donde usted está en esta hora, por eso cuando, yo les digo, cuando venimos los miércoles, que somos pocos, mis hermanos, debe de vivir agradecido porque puede venir. Hay muchos que no vienen, vienen los domingos, pero Dios en usted produce ese deseo de querer como también el hacer. Él es el que produce en nosotros impulsos de buscarle, porque si fuera de nosotros mismos, somos incapaces. Este es el plan soberano de Dios obrando a través de sus hijos. No, dijo José, ustedes nomás fueron los instrumentos de mi Dios. Sí, hermanitos, ustedes piensan que hicieron eso. No, no, mi Dios los usó como instrumentos. Estoy aquí porque Dios fue el que me envió. Tres veces aquí se repite: Dios me envió, Dios me envió, Dios me envió aquí. Ustedes no. Sí, ustedes me vendieron, pero ustedes fueron herramientas en las manos de mi Dios. No sé si les conté la historia de George Mueller. Un día frío en Londres, nevando, no tenían para comer, para alimentar a los huérfanos, 2,000 huérfanos que tenían allí. Y la gente que transportaba comida no podían seguir ya su viaje. Buscaron un lugar donde protegerse de la terrible tormenta de hielo y se acercaron. No sé cómo estaría la casa, dice que se acercaron y de repente que oyen por la ventana orando el viejo Mueller ahí, que no tenían comida. Señor, no tenemos. Nunca me has quedado mal, Señor. Necesitamos comida. Y los dos, que estos malvados hombres allá impíos, dijeron: oyes, oyes lo que está haciendo ese viejo. Vamos a hacerle una bromita. Esa comida que no la podemos llevar ahora por todo el frío y la tormenta, se las vamos a dejar. Y mañana nos reímos de él, porque él va a pensar que su Dios se lo trajo. Nos vamos a reír de él. Y sí, les dejaron la comida. Y cuando fueron, según, para tratar de jugarle la broma ya en persona, quisieron hacerlo y él calmadamente dijo: sí, mi Dios usó a dos impíos para traer la comida. Esos eran ustedes. Usa Dios a cualquiera. Por eso, cuando uno entiende, si usted va al libro de Isaías, capítulo 10, nomás quiero unos pasajes ahí compartirlos. No, no es mucho tiempo el que tomamos los miércoles, pero quiero señalarle algunos pasajes. Capítulo 10. Asiria, hasta dice, no sé si en su Biblia dice, Asiria, instrumento de Dios. El verso 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Tómese un momentito para que trate de meditar y sacarle el provecho que hay en ese pasaje. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Mi furor, he puesto mi ira en su mano. Dios va a castigar a su pueblo, el pueblo de Israel. Dios los va a castigar, pero pues él no va a venir del cielo ni va a mandar ángeles. Él escoge a Siria y dice: Siria, o sea, la nación de Asiria, dice: tú eres el instrumento que voy a usar para cumplir mi plan. Y así lo usó. Ah, pero dice, aunque tú no vas a pensar de esa manera, tú vas a pensar que estás haciéndolo porque eres muy inteligente. Miren, seguimos leyendo el 7. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Lo que piensa es enriquecerse. Dice el 12, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Escuche, Dios usa a Asiria como instrumento para azotar a su pueblo. Pero cuando ya Dios logró lo que quería, el instrumento dice, ahora te voy a azotar a ti. Ya me serviste, eres el instrumento. Seguimos leyendo el verso 13, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho. Mire qué soberbia de Asiria. Con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Ah, yo me salen las cosas bien, porque yo sí soy prudente, soy sabio. Mi mano lo ha hecho. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano y comienza a describir toda su soberbia de Asiria. Piensa que lo hizo él, el gobierno, el rey de Siria, Asiria. Y dice Dios, no, tú no fuiste. Soy yo que te estoy usando para azotar a mi pueblo. El instrumento, el báculo, el bastón, el palo para golpear a su pueblo de disciplina, él es Dios. Sí, Asiria solamente es el instrumento que está usando Dios. ¿Cómo Dios usa? Mire, digo las formas como Dios opera. Aún toma al impío para amargarte la vida. ¿Sí? Dios usa todos los recursos, tiene todo a su disposición para lograr sus propósitos. Así que si te están amargando en el trabajo, en la escuela, o aquí mismo en la iglesia, no te preocupes, Dios los está usando para el bien de tu vida. Ay, pero ¿cómo me sacan? Sí, pero Dios lo está usando para eso. Es el Dios soberano, está trabajando en tu vida si eres su hijo. Es el pasaje que citamos continuamente, todo ayuda para bien, todo está contribuyendo para tu bien. Todo tiene ese fin. Te está formando o te está conformando a la imagen de su amado hijo. Esta es la doctrina del Dios soberano. José dice, ustedes no. Ustedes nada más fueron instrumentos. Fue Dios el que me envió aquí, donde estoy. Fue Dios que me trajo hasta aquí. Ustedes no. Pero los pobres están espantados. Bueno, pasamos al segundo punto, si no, no terminamos lo que tengo aquí para compartir. La doctrina del amor de Dios. Mire, volvemos a Génesis. Otra vez el 45. ¿Cuánto amaba José a sus hermanos y a su padre? Pues era el bebé, era el baby. Y quién sabe por qué, pero siempre parece que ellos son los que gozan de ese privilegio. El baby. Dice el 2, entonces se dio a llorar a gritos. Estaba convulsionado José con tantas emociones. Ya no pudo contenerse, dice la primera parte. Ya desde antes quería darse a conocer, pero se estaba reprimiendo, pero al final dijo, ya no puedo contenerme, ya no puedo aguantarme. Sacó a todos y se presentó con sus hermanos. Yo soy José, dice el verso 3. Dice 5, no os entristezcáis, no os pese de haberme vendido acá. Verso 9, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José. Estaba deseoso de mirar a su padre. El amor de José, el amor por sus hermanos. El 14, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. 13 años sin verse los dos hermanitos, eran hijos de papá y de mamá, de la esposa de Jacob, estos dos hermanos. Se echaron al cuello y a llorar 13 años. Benjamín pensaba que estaba muerto porque fue la noticia que recibió su padre. Y sucede que no está muerto. Aquí está. Y besó a todos sus hermanos, dice el 15, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. ¡Qué encuentro! ¡Qué amor! ¡Qué reencuentro después de 13 años! Lo destetaron a pobre José, lo quitaron de su padre. Jacob también sufrió mucho. José también sufrió mucho cuando fue separado de su padre. 13 largos años. Le quitaron a su familia. Lo alejaron de su padre. Hermano, ¿por qué no puedes perdonar? Primero vemos sobre la soberanía de Dios, no entiendes los recursos, las formas que Dios está usando para obrar en ti. En segundo lugar, el amor, la doctrina del amor de Dios. ¿Por qué no puedes perdonar a alguien? ¿Por qué te cuesta? No, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo dijo, en esto sabrán los demás que son mis discípulos porque se aman. Amaos los unos a los otros. Dios es amor. Muchas partes de la Biblia hablan sobre la doctrina del amor de Dios. ¿Por qué te cuesta perdonar? Porque no has aprendido a amar a tu hermano o a tu hermana. No has entendido el amor de Dios todavía. Lo que eres, lo que eras, lo que eres, no tienes nada digno para que Dios te amara. ¿Y sabes? Dios te ama eternamente. Dios te ama. Ahora, si Dios te ama, ¿por qué no puedes amar a los demás, a tus hermanos y a tu hermana? Y porque no lo amas, por eso no has sido capaz de perdonar. Por eso vives amargado y resentido. ¿Por qué? Porque no amas a las personas, no amas a tus hermanos. Y no los amas porque tú mismo no has comprendido la doctrina del amor de Dios, que tú no tienes nada en absoluto digno por lo cual Dios debe de amarte. ¿No han pecado en este día ustedes hoy? Quizás no en hechos, pero ¿qué tal su mente cochambrosa que tienen? Oigan que la tienen muy limpia. ¿Qué pasaría si sacáramos todo lo que hay dentro de ustedes aquí en el PowerPoint, lo pusiéramos aquí, todo lo que pensó en este día? ¿Cómo le parecería que todos sus pensamientos aparecieran en una pantalla aquí y que todos pudieran mirarlo aquí? Estaría avergonzado de lo que ha pensado en este día. Sus acciones, sus pensamientos, sus intenciones. ¿Y qué hace Dios? Bendito Dios, todavía nos sigue amando. Todavía nos sigue amando. De tal manera me amó Dios. Esta es la doctrina del amor de Dios. Si tú no puedes perdonar sin condiciones, es porque no has aprendido a amar a tu hermano o a tu hermana. Y por eso vives amargado, resentido. Por eso vives de esa manera. Cuando aprendas a amar, vas a aprender a perdonar. Y es porque has entendido el amor de Dios, esta doctrina. ¿Qué éramos delante de Dios? Dice la Biblia. Enemigos, ¿Éramos hijos de ira? ¿Aborrecedores de Dios? Lo que dice Romanos 3. Si quiere, vaya ahí para que vea. Ya hay muchos pasajes, ustedes saben, lo hemos usado mucho. Primera de Corintios 1. Pero vaya a Romanos 3. Y usted sabe lo que dice la Escritura de nosotros. El capítulo 3. Como está escrito, dice el verso 10, no hay justo ni a uno. Ah, tú pensabas que eras muy bueno. Oh, no, yo soy buena persona. No hay justo ni a uno. No hay quien entienda. Eres un ignorante. No hay quien busque a Dios. No. Tú buscaste a Dios. No, Él te buscó a ti. Todos se desviaron. Tú también. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Mira lo que hay en tu lengua, en tu garganta. Hay engaño, mentira, dice el verso 13. Hay veneno debajo de tus labios. Tu boca está llena de maldición, de amargura. Pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es la descripción de lo que somos. Sí, eso éramos, pero todavía seguimos siendo pecadores. Simplemente ahora somos pecadores redimidos. Seguimos, continuamos siendo pecadores. ¿Y Dios me ama? Sí, pues mira ahí en Romanos el capítulo 5, ahí adelante nos dice eso, el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió por nosotros. 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Enemigos. Dios te ama. Te ama. Bueno, ¿por qué no puedes amar a tu hermano? Si aprendes a amar a tu hermano, a tu hermana, si aprendes a amar, aprendes a perdonar. Pero para eso tienes que primero comprender la doctrina del amor de Dios. Te amó incondicionalmente. ¿Por qué te salvó? Dice Efesios 1, según el puro afecto de su voluntad. Yo no entiendo por qué me salvó. No entiendo por qué una vida tan miserable que estaba viviendo, Dios le plació salvarme. Me amó, me ama todavía ahora y me amará siempre. Cuando tú comprendes esta doctrina, aprenderás a amar y entonces también a perdonar. Si no, vivirás amargado y resentido, amargada y resentida toda tu vida. Esta es la doctrina del amor de Dios. Hace falta que aprendamos. No merecías, no mereces y nunca merecerás nada. Lo que tenemos es porque Dios me ama. Me ama. ¿Quién nos separará de ese amor? Dice Romanos 8. Es el canto de triunfo. ¿Quién me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién? ¿O qué? Pues no hay nada y no hay quien tampoco lo pueda. Estamos unidos eternamente. Mi Cristo y yo unidos por toda la eternidad. Este es el amor de Dios. Si tú lo entiendes, vas a aprender a amar a los demás. Sí, pero es que me hacen caras y es que... ¿Y tú? Y es que mis derechos, ¿ah? Y los derechos de Dios los pisoteas cada día y todavía te sigue amando. ¿Puedes amar? Si Dios te ama, ¿por qué no puedes amar a los demás tal como son? Romanos, digo, 1 Corintios 1 dice que Dios escogió lo vil, la palabra que usa ahí es vil, lo menospreciado. Eso es la descripción de lo que somos. Pero aún así, Dios nos amó y nos sigue amando. No fuiste no eres y nunca serás digno de ser amado de Dios. Y te amó solo por su amado Hijo, por medio de Cristo. Escucha bien. No fuiste, no eres y nunca serás digno de ser amado de Dios. Y a pesar de ello, te ama por Cristo. Primera de Juan 3:16. Dios nos amó. Como dice Juan 3:16, primera de Juan 3:16. Y dio, puso a su Hijo, dio a su Hijo la prueba de que nos amaba. ¿Puedes amar? Podrás perdonar. José podía decirles a sus hermanos: oiga, si usted le pasara que le hayan hecho lo que le hicieron a José, ¿usted iba a amar a sus hermanitos? No, esto es todo lo que me hicieron. Me quisieron matar. Me aborrecían y oí las palabras como duelen, decimos. Me han lastimado. Y luego me tiraron en el hoyo, y luego me querían matar, y luego me vendieron estos desgraciados. ¿Por qué me vendieron mis hermanos por 20 monedas de plata? ¿Por qué? No tenía ninguna razón José para amar a sus hermanos. Y los amaba. ¿Por qué? Porque era amado de Dios, José. Conocía el amor de Dios. Lo último, la doctrina del perdón. El pecado, miramos la gravedad y la magnitud. Ahora, si no comprendes la doctrina del perdón, es por ello que no entiendes de lo que fuiste perdonado. Y debido a ello, tampoco puedes perdonar. Eso es lo que puse en mis notas. No comprendes la doctrina del pecado, es por ello que no entiendes de lo que fuiste perdonado. Debido a ello, no puedes perdonar. Piensa, ¿de qué te perdonó Dios? ¿De qué te está perdonando cada día? Tal vez aún no has experimentado el perdón de Dios y por esa razón no puedes ofrecer perdón. Si no has experimentado el perdón de Dios, tal vez sea la causa por la cual no puedes ofrecer perdón. Eres incapaz de pedir perdón cuando ofendes a alguien y lo expresas al no perdonar a otros también. ¿Cuántos ofenden y no son capaces de pedir perdón? Por eso tampoco pueden perdonar. Dice Efesios 4:32 la forma como debemos perdonar. ¿Cómo debemos perdonarnos unos a otros? Con este pasaje terminamos en esta noche. 4, versículo 32. Es un pasaje que ya lo hemos visto en varias ocasiones. 4:32 de Efesios dice esto: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, y escuche, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Estamos aprendiendo sobre Mateo 6, la oración que el Señor nos enseñó, y es: perdónanos nuestras deudas, así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nuestros deudores. ¿Eh? Perdónanos así como perdonamos. Si no perdonamos, vamos a vivir amargados y resentidos. Perdónanos nuestras deudas, debemos de aprender. Y les invito para que busquen todos y terminamos leyendo eso precisamente de Mateo 6, que estamos los domingos escuchando. Capítulo 6. Y esto puede traer sanidad a su corazón para que no esté amargado, resentido. Y va a vivir así, un cristiano amargado y resentido. Qué feo se oye, una cristiana amargada y resentida, hipócrita. Qué feo eso. 6:12. Léalo conmigo desde el 12 hasta el 15. Léalo conmigo. Y dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, aprendamos a perdonar. Aprendamos a perdonar. Una lección profunda. Dios, o sea, José, perdonando a sus hermanos, es la lección, porque conocía el amor de Dios. Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Señor, ayúdanos, nuestro Dios, a dispensar perdón incondicional, ofrecer perdón sin condiciones. Esa es una distinción de tus hijos, es un distintivo de aquellos que hemos sido perdonados. Así también podemos perdonar, Señor. Mi Dios, bendice tu iglesia en este lugar. Gracias porque estás obrando nuestras vidas. Soberanamente nos guías cada día. Nos has traído en esta noche aquí, Señor, un pueblo necesitado. Llegamos aquí, te adoramos, oramos y ahora aprendimos de tu palabra, Señor. Mi Dios, tuya la alabanza, la gloria también para ti, Señor. Y así como nos has perdonado, enséñanos a perdonarnos unos a otros cada día, todas las ofensas que podamos cometer, Señor, porque así como nos ofenden, también ofendemos a los demás, Señor. Padre, muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo.